Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a meditar los versículos del 19 al 23. Dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Y nuestro tema hoy es el domingo por la noche. El domingo por la noche. Por muchos años ha sido usual que las iglesias se congregan, las iglesias cristianas se congregan los domingos en la mañana. Hay iglesias que suelen tener servicio muy temprano, otros a media mañana, y es casi siempre que hay un culto en la noche. Y aquí vemos en este pasaje que nos está narrando el apóstol Juan acerca de algo que ocurrió inmediatamente de que el Cristo resucitado y lo que ocurrió el domingo de resurrección por la noche. Podríamos pensar que la expectativa de lo que ocurrió en ese domingo por la noche debe ser la expectativa de los creyentes cuando nos congregamos, cuando nos reunimos en obediencia al mandato del Señor, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor en toda la Escritura nos ha llamado a vivir en comunidad, a congregarnos. Y evidentemente ese pasaje enseña que los discípulos estaban congregados. El pasaje que leyó nuestro hermano Eduardo habla, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y dice que es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. El Señor dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no solo es la cuestión de que desde el Antiguo Testamento se va marcando el hecho de la importancia de congregarse, el pueblo del Señor se congrega, sino el Señor les había llamado a permanecer en unidad. Les dijo, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y él rogó por la unidad de ellos, oró para que sean uno. Dice, yo ruego no solo por ellos, y ruego por ellos y por los que han de creer por la palabra de ellos. Y ruego para que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fue el motivo de la oración del Señor Jesucristo. Y podemos pensar que pues, es necesario el que podamos congregarnos, es necesario el poder congregarnos, bueno, con mucha razón y resaltando la razón, nos congregamos los domingos, ya sea en la mañana o en la noche o en ambas veces, porque celebramos la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Pero si nos congregamos el miércoles o el domingo o en cualquier horario que nos congreguemos, deberíamos de clamar al Señor para que tengamos la misma expectativa de lo que ocurrió en esa congregación, en esa reunión de los discípulos. Y algunas cosas que nos enseña este pasaje es, uno, nos enseña una congregación a puertas cerradas. Es lo primero que nos presenta el pasaje. En segundo lugar, nos presenta que a pesar de que era una congregación a puertas cerradas, y no era precisamente para que no se saliera el aire acondicionado o por alguna otra cuestión, a pesar de que estaba cerrada y mucho más cerrado que lo que nosotros estamos, vino Jesús y se puso en medio de ellos, les habló y les mostró su gloria, se reveló a ellos. Y en tercer lugar, dice el pasaje que vivieron espiritualmente y fueron enviados a fructificar y a multiplicarse. Y vamos a ir mirando cada aspecto de lo que nos va enseñando este pasaje. En primer lugar, nos habla de una congregación a puertas cerradas. Cuando empezamos a mirar esta congregación a puertas cerradas, vamos a notar que la Escritura nos enseña quiénes eran los que conformaban esta congregación que estaba reunida a puertas cerradas. Y allí en el versículo 19, el apóstol Juan nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Y gracias a Dios, los discípulos estaban reunidos. Esta reunión a puertas cerradas era una reunión de los discípulos. Estaban allí los discípulos y evidentemente el apóstol Juan nos indica que pues estaban con, había dos que no estaban. Y esos dos que no estaban, uno era Judas Iscariote, que ya estaba muerto, y el otro era Tomás, que después dice, más adelante el apóstol dice que no estaba con ellos Tomás cuando Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y ellos le dijeron, al Señor hemos visto. Y él dijo, si no veo las marcas en sus manos y meto mi mano en su costado, no creeré. O sea, estaban por lo menos 10, sin embargo, se nos aclara en la misma escritura que no solo eran 10, eran más de 10. Lucas, en su versículo 33, dice que eran 11, pero no solamente 11. Y es probable que Lucas habla de 11, no en contradicción de Mateo, sino muy probablemente recuerde que Lucas es el mismo autor que el Espíritu Santo utiliza para escribir el libro de los Hechos. Y muy probablemente uno de los requisitos que se menciona en el libro de Hechos, porque había que elegir a uno que reemplazara a Judas, y se eligió a Matías. Y uno de los requisitos era que fuera uno que había estado desde el principio y había sido testigo ocular juntamente con ellos. Así que es muy probable que la razón por la cual Lucas está mencionando a 11 es porque está contando ya a Matías, porque dice en Lucas 24:33, y levantándose en la misma hora, está hablando de aquellos que en el camino de Emaús caminaron con Jesús y él les iba abriendo la escritura, y ellos no la reconocían, pero su corazón ardía al escuchar la palabra del Señor Jesucristo, la palabra escrita, hablada por la palabra viviente, el Señor Jesucristo, y su corazón ardía, y hasta que Jesús parte el pan, ellos le reconocen, y cuando reconocen al Señor, se levantan, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, o sea que había otros hermanos aparte de los 11. Y qué bendición, qué hermoso, podemos decir, como dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estaban allí juntos esos hermanos. Gracias a Dios porque el Espíritu, el Señor produjo en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad y estaban reunidos, estaban congregados. Ahora, hay un detalle con esta congregación que estaba a puertas cerradas y es que era una congregación a puertas cerradas, muy distinta a esta, porque cualquiera que venga, aunque esté cerrada, puede empujar y abrir. Había cerrojos, estaban puestos los cerrojos. ¿Y cómo sabemos que estaban puestos los cerrojos? Quizá aparte de cerrojos había trancas y algo más, porque dice la escritura ahí, están las puertas cerradas, el versículo 19, en lugar donde los discípulos estaban reunidos, y dice, por miedo de los judíos. Por miedo de los judíos. Y ellos querían garantizar que los enemigos quedaban fuera. Había miedo hacia las autoridades judías. Esa era la causa. Nos menciona primero que estaban cerrados con bastante seguridad humanamente hablando. Y la causa de esa situación de tener una congregación con cerrojos puestos era a causa del miedo. Tenían miedo a las autoridades judías. Alabamos a Dios porque el Señor es más grande que los cerrojos. Y los cerrojos no pudieron impedir, porque humanamente hablando eso dejaba fuera al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es Dios mismo. El Señor Jesucristo es omnisciente, es omnipresente. Y el Señor Jesucristo estaba resucitado con un cuerpo que María pudo tocar, pero era ya un cuerpo glorificado. Y era un cuerpo que era capaz de poder entrar aquí sin tener que empujar la puerta y ponerse en medio. Y de hecho, Él lo hace en el sentido espiritual, pero Él allí se puso en un sentido físico delante de ellos. Delante de ellos, a pesar de que esta congregación estaba cerrada allí por causa de su miedo. Damos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo fue levantado, dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la fe de Nicodemo al escuchar al Señor Jesucristo fue creciendo, creciendo hasta que él miró al Señor Jesucristo levantado y él venció el temor al hombre, tuvo victoria sobre el temor al hombre, no temió más a las autoridades judías juntamente con José de Arimatea. Pero aquí están los otros 11 y algunos otros hermanos, y ellos aún están teniendo miedo. Y hermanos, que Dios nos guarde de tener y de vivir en temor al hombre. El temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Y nosotros decidimos en nuestro corazón pecaminoso poner autoridades de pronto a las cuales nosotros tememos. Damos gracias a Dios porque por la luz del Evangelio no somos una iglesia de comunión cerrada. Hay algunas iglesias y en especial tristemente algunas bautistas de comunión cerrada. Y en verdad no hay un sentido bíblico para tener una comunión cerrada, que es como tener una congregación con los cerrojos puestos, donde si no estoy seguro que yo soy el que te bauticé, entonces no puedes participar de la cena del Señor. Y nosotros creemos que es necesario que la persona que participa de la comunión sea creyente y se le advierte a las personas, pero no podemos controlar por nuestro miedo. No es el papel de la iglesia. Hermanos, clamemos al Señor que nos guarde de poner cerrojos que estorben nuestra comunión, que podamos estar juntos, pero verdaderamente juntos. Que nada nos impida el hecho de tener verdadera comunión, no solamente, dice un dicho de la gente, juntos pero no revueltos. Que realmente estemos juntos y también revueltos. Que realmente podamos, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y el Señor obra en el corazón, damos gracias a Dios porque en el corazón de sus elegidos no hay nada que pueda dejar al Señor fuera. El Señor entró a ese lugar, si bien su miedo de protegerse de personas no limitó al Señor Jesucristo, porque eran suyos, porque eran su pueblo, porque eran sus discípulos, porque eran sus escogidos. Y por esa razón ellos estaban cerrados. Pero qué hermoso que a pesar de todo, ellos estaban allí congregados el primer día de la semana. No con mucha claridad todavía, pero congregados y reunidos al fin. Y vemos el cumplimiento de lo que dice el Salmo 133, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y el Señor no puede ser impedido por los cerrojos y Él se pone en medio de ellos. Y lo segundo que dice el pasaje es, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les habló y les mostró su gloria. Y hermanos, clamemos al Señor que cada vez que nosotros venimos podamos llegar así como ellos, pero salir como ellos salieron también. Quizá con cerrojos, con cosas que nos tienden a cerrar por causa de nuestro temor al hombre, por causa de prejuicios o de ídolos de nuestro corazón. Pero qué maravilloso es que vino Jesús, se puso en medio de ellos, les habló y les mostró su gloria. Y el sermón, la predicación del Señor Jesucristo, Él es el príncipe de los pastores. Él le predicó un sermón a María en una sola palabra y fue María. Y ella respondió Rabboni. Ella no le pudo ver con sus ojos, pero escuchó su voz, la voz del buen pastor. Y aquí el Señor otra vez viene y se pone en medio y vamos a mirar. Dice, ¿qué es lo que sucedió allí? Primero dice la Biblia que Jesús se puso geográficamente, físicamente, en medio de ellos. Dice, cuando llegó la noche, el versículo 19, siempre aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, y aquí enfatiza, en el lugar, había un lugar físico donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, físicamente, no sabemos cómo era la disposición, pero físicamente el Señor se puso en medio de ellos, y eso es lo primero que está resaltando aquí el apóstol Juan. Y después de ponerse en medio de ellos, captar su atención, y Jesús lo hizo para que ellos pudieran hacer lo que la exhortación bíblica más adelante trae para la congregación, para el pueblo de Dios, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él tenía que estar en medio de ellos para que sus ojos pudieran estar puestos en el Señor Jesucristo. Y después de que Jesús está ya en medio de ellos, el Señor hace la predicación de ese culto. Y lo que Él dice, dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Jesús no estaba simplemente dando un saludo al cual ellos estaban acostumbrados. Era típico que los judíos se saludaran con el shalom, pero el Señor estaba hablando de algo más que un saludo. Era una proclamación poderosa. No era simplemente que les estaba saludando, sino estaba proclamando la bendición recién ganada en la cruz del Calvario a favor de su pueblo. Él estaba hablándoles, el mismo quien el profeta Isaías dijo, él es el príncipe de paz. Y el príncipe de paz se había puesto en medio de ellos. Y los discípulos, evidentemente, si tenían miedo es que no tenían paz. El miedo roba nuestra paz, pero estaba ahí presente en medio de ellos el príncipe de paz. Cantamos un himno que dice en Jesucristo, el Rey de Paz. Y dice, al finalizar el versículo, dice, les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Y estaba él proclamando esa bendición, pero no solo era una bendición de algo que el Señor traía sobre ellos, sino el mismo Señor Jesucristo era la paz. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Paz sea a vosotros. Y ahí estaba la paz presente. Ahí estaba el Señor, les estaba proclamando, les estaba diciendo, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, el príncipe de paz, proclamando esta bendición, el que enfrentó y derrotó todas las fuerzas que destruyen la paz. Todas las fuerzas que destruyen la paz del hombre fueron enfrentadas y derrotadas por el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Estaba haciendo algo que es infinitamente mayor que solo expresar un deseo. Estaba haciendo una declaración, estaba concediendo una bendición, estaba impartiendo esa bendición, estaba impartiendo esa bendición que se puede tener paz cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y saber que tenemos redención, que el pecado ha sido derrotado por el Señor Jesucristo, que Él caminó sobre esta tierra y nunca pecó, que Él se paró frente a esas autoridades religiosas y les dijo, el que de vosotros, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie lo hizo. Él derrotó al pecado. La esclavitud del pecado había sido destruida. Y aquel que puede liberar del pecado estaba vivo y triunfante. Aquel que había dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquel que había dicho, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en casa, el Hijo queda en casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y saber que el pecado ha sido derrotado debe traer paz a nuestro corazón. Nuestro Salvador ha tomado todos nuestros miedos y preocupaciones. Por eso dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso la Escritura dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi vida está garantizada por la eternidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El Señor Jesucristo había vencido la muerte y ganado vida eterna para su pueblo, y esa es razón de poder tener paz, estar en paz, de poder experimentar al Príncipe de Paz. Nosotros mismos debemos tener paz interna como externa antes de que podamos predicar eficazmente el Evangelio a otros. El Señor predicó paz a vosotros. Y lo siguiente que hizo es, cuando oramos en el culto, en la oración solemos pedir, Señor, danos oídos para oírte, pero concédenos ojos para verte. Algo que Dios me ha enseñado y he procurado compartir con la congregación es clamar al Señor cuando leemos la Escritura, que nos conceda verle, ver al Señor. Necesitamos desesperadamente ver al Señor. Nuestra expectativa al venir a la congregación es ver al Señor. Clamemos al Señor que nos conceda ver al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, Él se reveló a ellos como el Cristo resucitado. Dice la Biblia ahí, después de que les dijo paz a vosotros, versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué les estaba mostrando? Les estaba mostrando que Él era, que estaba vivo y que estaban allí las marcas de los clavos y su costado traspasado. Les estaba mostrando que Él es el Cordero que fue crucificado, que Él es no solo el sacrificio, Él es el altar, pero Él también es el sumo sacerdote. Es aquel que no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio primero por sus pecados, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él está proclamando ahí delante de ellos, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el Hijo amado del Padre que ha sido degollado por su Padre por causa del pecado de su pueblo. Yo soy aquel que profetizó el profeta Isaías cuando dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Soy el mismo que fue levantado en la cruz del Calvario y que fue llevado a la tumba. Les estaba proclamando de una manera visible el Evangelio. Cristo mismo es el Evangelio, el Cristo resucitado, y es la esencia del Evangelio. Y estaba mostrando las evidencias de que Él era su paz, de que Él era su Pascua, de que Él era el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo estaba dando la evidencia, porque este es el Evangelio. No solo que Cristo murió, sino que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo no lo mató nadie, sino que Él ofreció voluntariamente su vida. Él pudo haberlo evitado, por supuesto, pero Él recibió un mandamiento de su Padre: nadie me quita mi vida, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estaba dando testimonio de las marcas de que Él efectivamente había experimentado esa muerte y muerte de cruz, y que había satisfecho la justicia de su Padre. Por eso Él estaba presentándose vivo. Después el Señor está hablando y el Señor está mostrando su gloria. Pero el Señor no solo se puso físicamente en medio de ellos, el Señor se puso por la proclamación, por su obra del Espíritu, se puso espiritualmente en medio de ellos. Y esta debe ser nuestra expectativa, de que en cada culto el Señor pueda ponerse espiritualmente, no solo físicamente. Es un hecho que el Señor dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos. Pero el clamor de nuestro corazón debe ser tal que el Señor se ponga en medio de mí espiritualmente. Espiritualmente Él se puso en medio de ellos. ¿Cómo sabemos? Dice la Biblia, el versículo 20, Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No solo estaba en medio de ellos, es seguro que el Señor está aquí en medio, porque el Apocalipsis dice que Él está caminando en medio de los siete candeleros, que es su iglesia, y Él sigue caminando en medio de los candeleros de oro. Pero el clamor de nuestro corazón debe ser que no solo venimos y sabemos que Él está en medio, sino irnos experimentando que espiritualmente Él está en medio de mí. Espiritualmente Él no solo vino y no fue problema a los candados, pero espiritualmente Él estaba en medio de ellos, porque ellos estaban regocijándose. Como el apóstol Pablo manda a los filipenses, regocijaos en el Señor, otra vez les digo, regocijaos. Estaban experimentando el gozo de la salvación. El Señor estaba en medio de ellos. Dice la Escritura, me mostrarás la senda de la vida. Y el Señor Jesucristo se estaba mostrando. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Me mostrarás la senda de la vida. Ellos estaban viendo la senda de la vida. La senda de la vida estaba no solo en medio de ellos físicamente, sino espiritualmente estaba ya en medio de su corazón, y era la causa de su gozo. Ellos estaban regocijándose, porque dice el Salmo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y hermanos, ese debe ser nuestro clamor y lo que debe ocurrir cada domingo en la mañana, en la noche y los miércoles en la noche. El que podamos ver al Señor Jesucristo y experimentar regocijo, que nada que ocurra en la congregación sea capaz de quitarnos el gozo, porque mis ojos están puestos en el Señor Jesucristo. Nada, absolutamente, no importa si las cosas no salen como las pensamos. Dice el profeta, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa si falla el equipo, no importa si alguien llega tarde, no importa si alguien se distrae con el teléfono, nada de eso importa. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cristo en medio de mí y yo viendo al Señor Jesucristo y hallando gozo y deleite que nada puede quitarme. No importa si se va la luz o si falla el aire acondicionado, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y ese debería ser el clamor de nuestro corazón, que ocurra cada vez que nos congregamos, el poder ver al Señor Jesucristo, y que no solo esté en medio, como sabemos, porque la Escritura lo dice, sino que esté en medio de mi corazón, transformándome, llenándome de gozo, disfrutando del gozo de la salvación, de la paz y del perdón y de la seguridad de la vida eterna. Dice después, dice el Señor Jesucristo, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, y el Señor vuelve a repetir el sermón, y el sermón es paz a vosotros. Primero se los dijo cuando estaba en medio de ellos físicamente, pero ahora se los dice y se los confirma. Ahora que estoy en medio de ti, estás hallando mi gozo en ti, te vuelvo a repetir, yo soy tu paz. Yo he cumplido la ley por ti. Yo te he justificado por la fe en el Señor, en mí, por la fe, te he abierto el camino al lugar santísimo. Tú puedes estar confiado y entrar al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Tú puedes acceder a esa presencia donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Así que paz sea a vosotros. Y después dice el Señor Jesucristo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aquí hay una gran figura tomada del libro de Génesis, cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Y es muy probable que es en este momento en que por fin los discípulos nacieron de nuevo. El nuevo nacimiento, el Señor sopló e infundió espíritu de vida. Y es como dice en Ezequiel 37:9, y me dijo la profecía de los valle de los huesos secos, y dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y es lo mismo que pedimos cuando estamos en el culto, Señor, sopla y da vida. Si tú no das vida, nada va a suceder. Podemos hablar horas, pero el clamor de nuestro corazón es que podamos experimentar ese soplo del Señor, ese ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Evangelio predicado, el Evangelio experimentado, el Evangelio expuesto, el Señor Jesucristo mostrando su gloria. Cristo es el Evangelio, Cristo resucitado, Cristo que murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y Él es nuestra paz. Por eso somos llamados a ser hacedores de la paz. El Señor les dijo: como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Y cómo lo envió el Padre? El Padre lo envió a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Padre lo envió a hacer la paz cuando éramos enemigos. Cristo murió por nosotros y somos llamados a lo mismo, a ser hacedores de la paz, haciendo la paz a través de proclamar el Evangelio. Y somos llamados a vivir en paz, porque si hemos hallado paz con Dios, debemos ser hacedores de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y el llamado es el mismo del principio. El Señor sopla en su nariz, le da aliento de vida, lo crea varón y hembra y les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y eso no ha cambiado. Sin la entrada del pecado, bueno, Adán y Eva no tenían más que hacer para multiplicarse que tener hijos. Por causa de la entrada del pecado, nacemos por el segundo Adán, y el mandato es el mismo: fructificad y multiplicaos. Dice, está hablando aquí de la gran comisión: a que remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes retuvieres les son retenidos. ¿Y cómo se remiten los pecados? No es la falsa enseñanza de que tienen que venir a confesarse con el sacerdote o con el pastor y él puede perdonarle los pecados. Pero la remisión de los pecados es por la proclamación del Evangelio. Y es el Evangelio del Señor Jesucristo tiene que ser predicado, que en su nombre hay salvación, que en la sangre del Señor Jesucristo hay perdón de pecados, que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y somos enviados, y los discípulos sencillamente fueron y predicaron el Evangelio, como el Señor Jesús les dijo. En Colosenses escribe el apóstol Pablo y dice que ya su fe se estaba comentando en todo el mundo y predicando en todo el mundo. Y hoy es el mismo llamado. Hermanos, somos llamados a salir y proclamar el Evangelio. Si estamos experimentando el Evangelio, el llamado es a salir y proclamar el Evangelio, que es la forma a través de la cual los pecados son remitidos. Somos llamados a ser testigos. Testigos de que Cristo es nuestra paz. Somos llamados a ser testigos de que en la presencia de Cristo hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. No queremos salir y convencer a la gente de cosas, queremos salir y contarles lo que estamos experimentando en Cristo: el gozo de haber sido perdonados, el gozo de estar camino al cielo, el gozo de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo, de que no importa qué es lo que suceda en esta tierra, en este mundo que en verdad es sin esperanza, en este mundo que no va a mejorar, va a ir de mal en peor, pero que hemos vencido al mundo, porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe, y Cristo ha vencido y ha triunfado, y Él es nuestra paz. Ven al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, clamemos que cada culto pueda ser como ese domingo en la noche, donde entramos quizá con nuestros miedos, quizá con nuestros cerrojos, pero salimos distintos, porque Cristo no solo está en medio físicamente, sino Cristo sale en medio de nuestro corazón y salimos experimentando gozo y paz del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te alabamos porque eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Señor, no somos mejores que los discípulos, aún hay cosas que nos infunden temor, miedo, Señor. Aún ponemos autoridades sobre nuestro corazón a las que después tememos. Señor, líbranos del temor al hombre. Señor, haznos mirarte, ver al Señor Jesucristo, ti que fuiste traspasado en tu costado, clavado en esa cruz, ti quien experimentaste la ira del Padre por causa de mis pecados. Señor, que podamos mirarte cuando estamos en la iglesia. Guárdanos, Señor, de mirar otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Y Señor, ayúdanos a experimentar lo mismo que los discípulos, se regocijaron en ti. Señor, que en la vida de la iglesia nada nos robe el regocijo de ver al Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a recordar que no hay otro lugar donde mirar y no hay otro lugar donde haya gozo, sino es en tu presencia donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, ayúdanos por la fe a poder aceptar esa paz, que si somos tuyos podamos tener también paz, que nada nos perturbe, de poder saber que estamos justificados por la fe, de poder saber que estás en control de todas las cosas y que vivamos echando toda nuestra ansiedad sobre ti porque tienes cuidado de nosotros. Señor, que vivamos orando por todo para que nuestros corazones no estén afanosos y la paz tuya gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Señor, ayúdanos como Isaías y como los discípulos, después de haber sido tocados por el Evangelio, a poder decir, heme aquí, envíame a mí. Y poder salir y estar proclamando para que otros experimenten gozo y paz en el Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.